La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
Aquesta tarda a Barcelona s'ha celebrat la tercera edició del Congrés Internacional de Dones a l'Esport, l'International Women in Sports Congress, que organitza l'UFEC, l'Unió de Federacions Esportives Catalanes, i ens dona l'oportunitat de parlar amb una dona que té un dels càrrecs més importants del món de futbol i que és molt oportú que visiti Barcelona aquesta setmana. És l'Alexandra Gómez. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias.
Bienvenida,
Gracias.
Vaya semana has elegido para venir a Barcelona perquè l'Alexandra és la directora legal de FIFPro, del sindicat de futbolistes. Ya sabes que aquí esta semana hemos estado muy ocupados con la cuestión del partido de Liga que se tenía que jugar en Miami y finalmente no.
Sí, sí, sí. Bueno, finalmente se escuchó un poco la voz de los futbolistas, parecería. Así que bueno, eso es positivo siempre.
Ya sabes que aquí el sindicato de futbolistas ha sido activo. Ya sabes que ayer hubo reunión también con el presidente de la Liga. No sé si a nivel FIFPRO también habéis estado pendientes de si habría que involucrarse o no. Por ejemplo, los compañeros de AFA del sindicato neerlandés sí que han hecho un comunicado manifestándose. O de momento en FIFPRO esperáis un poco a que cada país, cada federación vaya organizando en este sentido este tipo de partidos antes de tomar una postura o emprender acciones?
Bueno, por supuesto, este era un tema a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos otro miembro AFE en España, así que ellos estaban a cargo de determinar qué era lo mejor. Ellos son los que conocen el contexto del país de mejor forma, son quienes están en contacto con los futbolistas, los y las futbolistas a nivel nacional y por lo tanto, bueno, estaba un poco en manos de ellos.
Claro, hace ayer recibieron de parte de la Liga la comunicación de que la Liga cree que esta protesta, que es uno de los factores que también ha invitado a acabar suspendiendo el partido, de los primeros 15 segundos de partido no jugarse, la Liga lo interpreta como una huelga ilegal, AFE dice que es un gesto, que es una protesta. Imagino que todo esto queda en el contexto nacional, ¿no?, de momento.
Exacto, porque depende un poco de la legislación nacional. Desde nuestro punto de vista como FIFPRO, lo único que podemos decir es que siempre es importante respetar la voz de los y las futbolistas, y bueno, y estamos contentos de que cuando sienten algo lo manifiesten y de que, bueno, eso tenga sus consecuencias. Pero más allá de lo técnico, creo que depende mucho de la legislación a nivel nacional.
Porque FIFPRO, claro, son muchos frentes los que tenéis abiertos. Hace no mucho nos hacíamos eco en el programa de un informe que publicasteis sobre el calendario sobrecargadísimo que tienen que soportar los futbolistas y cómo se está volviendo ya insostenible. Ahí sí que sentís que quizá los futbolistas tendrán que buscar herramientas legales para defender sus condiciones de trabajo.
Sí, bueno, en realidad ya las estamos tomando. FIFPRO ha tomado cartas en el asunto y ya tenemos algunas denuncias internacionales al respecto. Como ustedes saben, hace años que venimos monitoreando la carga laboral de los y las futbolistas y está muy fragmentado. Pero hay algunos futbolistas que realmente están totalmente sobrecargados y mujeres también. Hay algunos que están jugando demasiado poco, que también es malo y también puede tener implicancias tanto para la salud mental como para la salud física. Entonces, ambos extremos, digamos, son negativos. Y lo que está faltando es un criterio a la hora de organizar lo que es el calendario internacional de partidos y un proceso adecuado. ¿Cuál es el proceso adecuado? Un proceso mediante el cual se escuche y se evalúe y se negocie y se discuta con todos los actores internacionales, incluyendo obviamente a los y las futbolistas a través de sus gremios, a través de FIFPRO.
Y unidad, ¿no? También imagino dentro del gremio de futbolistas, porque claro, los que juegan Liga, Copa, Supercopa, Champions, Eurocopa o Copa América, Mundial de Clubes, Mundial de Selecciones, al final, si miramos cuántos futbolistas profesionales hay en el mundo, no son tantos en cuanto a número, pero sí que es importante un poco que se encuentre también la unidad, imagino, dentro del gremio futbolístico, ¿no?
Sí, por supuesto, y también es lo que les decía antes, ¿no? También es muy importante para nosotros quienes tienen una carga muy reducida de partidos, porque eso tampoco es bueno para el espectáculo. Entonces, un poquito buscar el balance, ¿no? Nuestro foco como FIFPRO siempre ha sido más que nada en todo lo que es impagos de salarios, porque ese es el problema mayor que tenemos a nivel de futbolistas profesionales, tanto hombres como mujeres, hace muchos años, pero en los últimos años realmente también hemos volcado la atención manteniéndolo, ¿no?, en paralelo al tema del calendario, porque es un problema que quizás lo sufre una menor cantidad de futbolistas, pero sí son futbolistas que de alguna forma mantienen al fútbol y mantienen a todo el resto, ¿no? Porque quiénes son los que traen dinero al mercado son estos futbolistas que están jugando en estas ligas, que son representantes de su selección nacional, etcétera, etcétera. Entonces también es muy importante cuidarlo, sin descuidar lo otro, ¿no? Que, como te digo, en realidad es el problema número uno, el impago de los salarios. No hay ninguna industria, y si a alguien se le ocurre que me lo vengan a decir y que me lo demuestren, en la cual exista tanto impago como en el fútbol. Es increíble, con salarios de 1.000, de 2.000 euros mensuales. No estamos hablando de los superestrellas, no, estamos hablando del futbolista normal.
Ese problema sí que es al revés, ¿no? Quizá es el gran número de mayoría de futbolistas, y no de la élite que lo juega todo, sino de las categorías más bajas, pero que el número de futbolistas que lo sufren es más alto.
Exacto, y ni siquiera es siempre de las categorías menores o divisionales, segunda, tercera. A veces es de la primera división, depende del país. Pero hay países de primera división de un montón de... Perdón, hay jugadores de países de primera división que no cobran su salario. Si miramos lo que es Bolivia, por ejemplo, si miramos, Turquía, un montón de equipos de primera división no pagan sus salarios en tiempo y forma. Entonces, en las distintas confederaciones existe esto. Y no es necesariamente a un nivel que dicen, era la segunda, la tercera, la cuarta división. No, estamos hablando de primera división en el país, ¿no? Y no necesariamente siempre está conectado a que no exista dinero. A veces es una opción y es una costumbre. Es como que, atrasar el pago de un salario de un futbolista no es tan grave. Cuando en cualquier otra industria, nosotros como trabajadores, yo como abogada, trabajadora de FISPRO, si a mí no me pagan mi sueldo, se me complica bastante. Y mi sueldo es mucho más alto de lo que es el salario promedio de un futbolista profesional.
Yo no sé si a los abogados y abogadas os pasa, a los periodistas sí, a los cantantes también, a actores, actrices también, que como estás viviendo el sueño, como es tu vocación, como es lo que siempre quisiste hacer, parece que te estén haciendo un favor y tengas que renunciar a parte de tus derechos laborales.
Exacto. Y así es que como comienza el abuso. Y es algo que se viene, que se cuenta y que se habla desde que son muy chicos, y lo importante que es y lo especial que sos si sos futbolista. Y entonces después se perdonan un montón estos abusos, porque son abusos, el no pago del salario es un abuso. Siempre está ese cuento, digamos, de que ay, con todo lo que te dimos nosotros como club, ¿cómo ahora nos vas a reclamar? ¿Qué me dieron como club? Me dieron trabajo, yo presté mi trabajo a ustedes, o sea, estamos iguales. Si yo trabajé para ustedes, ustedes me tienen que pagar mi salario. No es nada de favores, se romantiza una cosa que en realidad es un trabajo, como cualquier otro.
También está, o por lo menos aquí lo hemos vivido en algunos casos, ¿no? Tienes otro año firmado, yo te debo 6-7 meses de salario. Si quieres que te libere, perdónamelo, y así te puedes ir a otro sitio a ver ahí sí que te pagan a tiempo.
Exactamente.
¿No? Una especie de chantaje.
Exacto. Hay muchos abusos, hay retención de pasaporte muchas veces, hay el envío de los futbolistas o las futbolistas a entrenar en solitario como medida de sanción. Decirles a los y las futbolistas, si tú no me firmás esta renovación o esta rescisión, dependiendo de lo que le conviene al club, vas a comer banco, como decimos nosotros, o sea, vas a estar de suplente, no vas a jugar un partido, te lo prometo, de acá que termina la temporada. ¿Y qué se hace contra eso? Porque cuando, si me lo mandan por mail, por escrito, es bastante fácil de probar, ¿no? Si vamos a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, vamos a ganar esa demanda seguro. Ahora, si no hay evidencia, es un poco más difícil de probar. Pero bueno, es increíble la cantidad de abusos que vemos a nivel internacional. Yo soy jueza de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA también, y realmente cada año tenemos más y más demandas. O sea, el sistema está cada vez peor. No puede ser que cada año haya más demandas. Y son solamente casos internacionales, es decir, futbolistas que están jugando fuera de su país. Es decir, ya son de alguna forma de un poco de élite, ¿no?
Sí,
porque el futbolista que logra salir de su país, llegó algo, ¿no?
Es que vuestro trabajo básicamente es el recordarle a las instituciones, clubes, federaciones, quien corresponda, que detrás de la figura, del sueño, de esa vida que todos tenemos idealizadas del futbolista, hay una persona y no una mercancía, ¿no? Lo mismo con los traspasos, con el caso de las Diarra, que no vamos a entrar a fondo porque es muy complejo, pero que marca un antes y un después. Y que fíjate que no ha movido nada en la tendencia de las transferencias, que es un poco entre los que llevan el negocio entre bomberos no nos pisamos la manguera, nos interesa que se mueva dinero y no ha habido mucho cambio, pero recordar que detrás de todas estas figuras que cobran, que no cobran o que son traspasados aquí y allá, hay personas con sus familias detrás.
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nos olvidamos que son seres humanos, o sea, es lo que yo siempre digo, primero un ser humano, luego un trabajador, luego futbolista. Y en ese orden tiene que ser, ¿no? Y eso es importante. Es simplemente un pequeño comentario con el caso de la Sana de Arrá. Creo que aún no se han visto las consecuencias porque es muy temprano. Si pensamos en el caso de Jean-Marc Bosman, la decisión fue en el 95 y el reglamento de FIFA se cambió en el 2001. Esperamos que esta vez no se tarde tanto, pero sí es lógico que haya resistencia porque se está batiendo el status quo y el status quo beneficia a muchas personas y obviamente que la resistencia va a existir, pero si uno lee la decisión de la Corte Europea de Justicia, es clarísima que el sistema actual de transferencias es ilegal conforme a la legislación europea.
Si hablamos ya de romper status quo, de romper barreras, de derechos, me voy a tu labor porque eres desde hace un poco más de medio año la máxima responsable del departamento legal, pero llevas muchos años en FIFPro. Y una de tus grandes batallas ha sido el de la maternidad de las futbolistas, los derechos que tienen mientras están embarazadas y después de ser madres las jugadoras para que no tengan que elegir entre su carrera y su familia.
Exacto, exacto. Ese fue uno de los proyectos más lindos que hicimos dentro de FIFPro porque además logramos ejecutar. Pero bueno, fue un poco a raíz de una encuesta que hicimos a las futbolistas preguntándoles por qué se estaban yendo antes de llegar a su pico de performance. Y una de las razones era bastante obvia, que era que, bueno, llegó un momento en que por más que amaran el deporte necesitaban hacer dinero, ¿no? Necesitaban trabajar en algo que les diera dinero y o les daba muy poco dinero o no les daba nada de dinero, o sea, eran amateur. Entonces en algún momento tenían que retirarse del fútbol y lamentablemente lo hacían antes de llegar a su pico de performance. Pero la otra razón que nos dijeron fue que al momento de decidir comenzar una familia, ellas veían solo la posibilidad de dejar el deporte. Si quiero ser madre, no puedo ser futbolista. Si quiero ser futbolista, no puedo ser madre. Y eso para nosotros fue como, no sé si un shock, pero dijimos, esto realmente no puede ser, nos tenemos que rebelar ante esta situación. Ante la otra también, pero la otra es mucho más compleja de resolver. Cuando estamos hablando de trabajadoras a nivel de cualquier disciplina, fuera de lo que es el fútbol, si una tiene un trabajo y queda embarazada, va a tener ciertos derechos, va a tener ciertas protecciones, ¿por qué no la futbolista, no? ¿Por qué no la futbolista profesional? Entonces, bueno, de esa forma fue que comenzamos con la redacción de este proyecto. FIFA lo recibió muy bien. Yo siempre digo que creo que fue la mejor colaboración que tuvimos con la FIFA. Entendieron de inmediato la relevancia del proyecto. Lo conversamos, lo negociamos con también los otros actores internacionales, la ECA, que ahora cambió de nombre.
Sí, la ECA, lo que aquí conocemos como la ECA, porque la Asociación Europea de Clubes, que ahora sí cambió de siglas.
Ahora también con la Asociación de Ligas Mundial, bueno, todos conversando sobre ese tema y se logró aprobar un reglamento en el 2021. Fue el primer deporte que reguló la maternidad a nivel mundial, el primer deporte. Es decir, la maternidad de ahora estaba protegida hasta en países en donde no estaba protegida para otras trabajadoras. O sea, el cambio social, el potencial del cambio social que tiene este reglamento es increíble. Y luego también estuvo bueno que no nos quedamos ahí y en el 2024 se aprobaron nuevas protecciones, incluyendo también la adopción y la licencia para la pareja mujer de la futbolista que tuviera hijos. Queda mucho por hacer. No es una legislación perfecta, pero es excelente.
Es decir, para resumirlo fácil, con esa legislación que se consiguió, las bajas laborales, ¿no? Las bajas de maternidad, sí. ¿Cómo se protegió?
Bueno, las futbolistas tienen 14 semanas de licencia maternal, pero muy importante también es que ya tienen protección desde el momento en que quedan embarazadas. Entonces, si existiera un despido durante el embarazo o luego cuando está gozando de la licencia maternal, ese despido va a estar protegido y por lo tanto se va a tener que indemnizar de forma especial. El club no tiene derecho a desregistrar a la futbolista sin su consentimiento y si la futbolista consiente en ser desregistrada porque sabe que bueno, no va a jugar por unos meses, tiene que ser registrada inmediatamente cuando ella vuelve de su licencia maternal. se creó la figura del replacement player, que sería una futbolista que entra para poder cubrir ese periodo, porque obviamente que puede ser un periodo bastante largo. Algo muy importante del reglamento es que la futbolista tiene el derecho a decidir cuándo para de jugar, siempre y cuando esté bien físicamente. Es decir, si tiene el apto médico, si su médico le dice, mira, estás embarazada, sí, pero...
Pero no, médicamente puedes jugar, no,
exacto.
Ella puede elegir de decir, pero yo no estoy tranquila, exacto. Yo mentalmente creo que exacto. Puedo perjudicar a...
Y también lo opuesto, aunque al club no le guste. También puede decir, ok, perfecto, sigo jugando. Ay, no, pero estás embarazada. Bueno, pero puedo seguir jugando.
Si ella quiere, el médico le dice que ok, el club no le puede obligar a parar antes de tiempo. ¿Y qué queda por hacer?
Y bueno, lo que queda por hacer, yo creo que hay muchas cosas, pero hay dos elementos claves de lo que es la legislación actual que tenemos que modificar. Uno es que dejamos totalmente por fuera a los hombres, que no estaba en nuestro proyecto. Obviamente nosotros ya queríamos incluirlos desde el principio, pero fue quizás más fácil aprobar esta legislación cuando no hablamos de qué pasa si Messi se toma licencia cuando nace uno de sus hijos. Pero, a ver, es lo natural, lógico que tienen que tener un derecho a la licencia. Los clubes normales, los entrenadores normales, con criterio, ya les dan unos días a los futbolistas y los futbolistas con criterio intentan exigirlo también. Pero, ¿por qué no reglamentarlo, dejarlo claro? Creo que es un derecho del futbolista. Es un derecho de la mamá que acaba de tener un hijo, de tener a su marido ayudando, apoyando en ese momento. Y es un derecho de ese niño, esa niña que nació, a que ambos padres estén ahí para asistirlo en ese momento. Entonces, es un tema que es muy importante y que lo tenemos que hacer, desde mi punto de vista, urgentemente. Porque de alguna forma estamos ahondando en la discriminación al pretender que entonces que al hombre igual no importa. Estamos discriminando a los hombres que quieren hacerlo.
Ejercer ese derecho, sí, implicarse de esa manera.
Y estamos discriminando a las mujeres de vuelta pretendiendo que no es necesario que los hombres estén, ¿no?
Alex,
Y un par de cositas más. Ese es muy importante. Y otra cosa muy importante es que tenemos que extender el contrato de las futbolistas cuando el contrato deviene a su fin durante la licencia maternal o durante la maternidad. Eso ya existe aquí en España, ya existe en Argentina y ya existe en varios países por convenio colectivo, pero no está en la legislación internacional y es algo que claramente hay que hacer. Lo último que hemos estado trabajando dentro de maternidad es regular la reproducción asistida, porque eso no está dentro de lo que está regulado hoy y es muy importante porque tiene varias particularidades. Nosotros ya hicimos todo un borrador de una reglamentación nueva al respecto. Ya se la hemos enviado a la FIFA, así que bueno, estamos en negociaciones al respecto.
Alexandra, como esto tiene que seguir adelante, hoy tenemos la suerte de tenerte en Barcelona, pero cuando se vayan haciendo logros, con tu permiso te iremos llamando, siempre que creamos que nos puedes aportar más luz a cuestiones que sigamos avanzando como sociedad entre todos, con el fútbol como espejo, para lo que debe ser. Muchas gracias por recibirnos hoy.
Un placer, gracias.
La gradería del balcó. Amb Joan Tejedor.